Bienvenidos, Fórmula de los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Jueves 18 de abril del 2019, un día previo al aniversario de 11 años de Fórmula en los Negocios. Quédense con nosotros, tenemos un programa sensacional con un tema, mire, un tema muy moderno, un tema que lo va a hacer a usted pensar en la manera de ofrecer, pues, cómo solucionar sus problemas, cómo es una manera de pensamiento. Y pues yo le llamaría digital, porque esto viene del mundo digital. Y bueno, para eso y platicar de este tema, me acompaña aquí en el estudio virtual de Fórmula de los Negocios el ingeniero David Azcorra. Él es director del portal Líder Ejecutivo, colaborador nuestro ya de... ¿cuántos años, David? ¿Ya?
Pues ya son...
Siete, ocho años, ¿no?
Así es, ¿no? Y
qué rápido se pasa el
tiempo. Que dices 11 años del programa, pues se dice fácil, pero pues yo siempre he reconocido el hecho de estar todos los días, bueno, de lunes a viernes en este horario de la noche, los sábados, pues es como un ministerio el hecho de estar en un programa así, porque pues hay gente que sí lo espera.
Ojalá que me canonicen. No, pero no es para tanto. Gracias David, pero aquí estamos. Mañana celebraremos los 11 años.
Muy bien.
Los 3.333, mira, te tocó el 3.333 Capicúa en programas. Oye, pero este tema que nos traes, interesante, ¿no? Hemos platicado mucho sobre esta manera nueva que tenemos los empresarios que pensar. Es una manera nueva de pensar, de ver el mundo, de cómo solucionar las cosas, ¿no?
Es correcto. Sí, fíjate que buenas noches a la audiencia, a los que pues ahí nos están escuchando en sus autos, ¿no?
Pues sí, porque vamos, es Jueves Santo, ¿no?
Así es, vamos a... Ah, sí, cierto. Lo que pasa es que los que trabajamos todos los días,
no diferencias.
Sí, yo como diario, ¿no? Hoy, la verdad, ojalá que estén pasando igual, pues creo que las empresas, no sé si den...
No, creo que el viernes nada más, el Viernes Santo es lo que dan en oficial de vacaciones. Pero bueno, estamos de vacaciones, ¿no?
Así es. Y bueno, la intención de este tema, Robert, es tocar la estrategia de Design Thinking. Es un nombre que quiere decir o que se traduce algo así como pensamiento de diseñador.
Okay.
Es el término en español, digamos, de Design Thinking. Y bueno, cuando bien comentas, es una urgente necesidad de muchos empresarios, dueños de negocios, inclusive emprendedores que están iniciando su negocio, o empresarios que también están iniciando otros negocios, que aunque tengas 10 años o 15 años o 20 años con tu empresa, cuando tú decides generar una nueva unidad de negocio, es un emprendimiento. Y es muy importante tener un pensamiento divergente o un pensamiento lateral para poder generar innovación. Y bueno, vamos a estar tratando esta noche y vamos a platicar de esta estrategia de Design Thinking, que bueno, es una manera diferente de solucionar un problema, ¿no? La idea es descomponer el problema en partes más pequeñas y pues dedicarnos a entender cómo generar estas opciones de resultados, pero lo más importante es que es en equipo.
Correcto.
Es muy difícil cuando una persona dentro de una organización intenta hacer una innovación, intenta hacer una propuesta para generar algún cambio dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque primero tienes que no solo validar la idea o validar el proyecto, sino que también tienes que hacer que las demás personas lo compren. Y todavía más complicado si tú eres parte del equipo. Tienes que hacer que al dueño se le ocurra.
Ok.
Para que pueda liderar o se pueda generar este proyecto. una manera de trabajar es aplicar esta estrategia de Design Thinking que vamos a estar desglosando esta noche, y bueno, pues ojalá que nos acompañen, nos sigan en esta noche de Jueves Santo. Vamos a estar
vamos a santificarnos. Esta manera, esta estrategia de Design Thinking tiene los dos elementos que quizás no son nuevos en el mundo o en el mundo de los negocios o cómo manejar los negocios. Uno que es la innovación, o sea, desde cuando siempre hablamos del cambio es constante, piensa fuera de la caja, o sea, innovación, ¿no? Pero la tecnología nos vino a dar herramientas que nos innovaron la manera hasta de hacer negocios, ¿no? Que es toda la revolución, la cuarta revolución industrial, ¿no? La tecnología. Y el otro punto que mencionaste, el trabajo en equipo. Que siempre, yo me acuerdo desde que hace años, cuando estaba yo como ejecutivo en México, en empresas como Ericsson, empresas mundiales, se hablaba ya desde aquel entonces, estoy hablando de hace 30 años quizá, se hablaba del aprender a trabajar en equipo, ¿no? Cómo conformar tus equipos para lograr los objetivos. O sea, tampoco es algo nuevo. Lo que es innovador es que el trabajo en equipo, pues hoy viene aunado otra vez por la tecnología, el coworking, el crowdfunding, el crowd no sé qué, o sea, que la tecnología te permite una manera diferente de cómo nos comunicamos. Sí, sí, estás conmigo.
Sí, sí.
En que todo esto ha evolucionado gracias a aprender a usar la tecnología. Porque es donde nos atoramos muchos, ¿no?
Sí, sobre todo, Robert, a desaprender cómo aprendimos la tecnología. Y es algo muy sencillo. Facebook. Nadie, ningún usuario ha tomado un curso de Facebook para aprender a usar Facebook. Lo aprendimos porque crees que así lo usas, ¿no? Vamos a compartir esto, compartir lo otro, ¿sí? Y resulta que pues Facebook es gratis, ¿no? Y cuando algo es gratis, pues pagas el producto.
Mira, esa definición me encanta.
¿Cómo hacemos para desaprender esto como usuarios y ser usuarios sostenibles o usuarios sustentables en términos de la tecnología? Entonces, es importante usar la tecnología a tu favor y conectarla con un pensamiento divergente, como es el caso de la estrategia de Design Thinking, para que se pueda juntar y pueda generarse innovación. Precisamente una de las aportaciones de este pensamiento que fue creado por una persona que se llama Tim Brown, que vamos a estar platicando en el próximo segmento, vamos a platicar la manera de cómo ellos consideran o contemplan el término innovación.
Correcto.
Entonces, espero que se mantengan en esta interesante charla y nos acompañen en el próximo segmento para seguir platicando de esto que es el Design Thinking.
Oye, y este señor Tim Brown, veo, de la Universidad de Stanford de California, o sea, la cuna la cuna de Silicon Valley, ¿no? La cuna de la tecnología.
Así es.
¿No? Bueno, así de es. La tecnología moderna.
Sí.
Porque, pues, la Universidad de Stanford, creo yo que ha sido de las universidades más innovadoras, o sea, ahí han surgido pues muchos de los que hoy son verdaderos disruptivos, los que nos han cambiado la forma de ver el mundo, la forma de hacer negocios, la forma de cómo vivimos inclusive, ¿no? Que hay que atrevernos a analizar hasta dónde la tecnología nos ha venido a cambiar la vida. Y me gustó lo que dijiste, tenemos que aprender a usar la tecnología, porque de otra manera, así como lo que sabemos hoy de usar la tecnología, pues nos esclaviza. ¿Estás de acuerdo?
Así es.
Esa parte Amigos, bueno, no se me vayan, el tema está verdaderamente para reflexionar. Yo sé que es Sábado Santo, que anda usted de vacaciones y hace calor, y bueno, nomás no se le olvide la crioterapia, que también es innovación, cargar hielera para todos lados en esta época de calor. Pero bueno, vamos a continuar con el tema, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, este jueves. En el corte anterior dije sábado, pero no, estamos en jueves, jueves santo. Quédese con nosotros que tenemos un programa, una conversación muy interesante para usted. Déjeme darle una recomendación. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está conectado en algún lugar de la nube, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Y también gracias al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Bien, gracias por ello. Y déjeme decirle, mire, pues es vacaciones, fin de semana, jueves, viernes, chiquito. Yo le voy a decir, disfruta del sabor de la cocina italiana a la orilla del mar. ¿Ya fuiste a Helio al mar,
¿Dónde está exactamente?
En Progreso, ahorita te voy a decir, pero mira, no puedes perderte de ir a... Te recibe el dueño, te sientan en la mesa y te ponen pan casero hecho en casa. ¿Pan casero? Recién horneado, calientito, con tu aceitito de oliva, tu vinagre balsámico. Puedes pedirte una langosta al vapor, bañada con mantequilla estilo italiano. Puedes pedirte una pasta carbonara, la pasta también la hacen en casa, una pasta carbonara de mariscos. ¡Qué delicia, de veras! Bueno, también puedes pedirte unos aritos de calamares fritos para la botana. No, no, lo mejor, de veras, amigos, sin lugar a dudas, uno de los mejores restaurantes italianos de la costa yucateca. Restaurante Helio al Mare, donde la cocina es poesía italiana. En Progreso, calle 21,
ahí está, ahí es
la calle que es paralela atrás del malecón.
Es la 21.
La 21 que tiene sentido a Chicxulub.
Ok.
Donde empiezan las casas frente al mar, esa calle sigue de frente. Dos calles antes de que termina la calle está Helio al Mar, una casa frente al mar, bien equipada, la acaban de remodelar, está bien instalada. Ahí está Helio al Mar, no tiene pierde, fácil de llegar. Te voy a dar el teléfono para que les marques, 9699-350804. 9699-350804. Y ahora en vacaciones, comer o cenar frente al mar es una delicia. Bien, gracias. Me acompañan aquí en el estudio el ingeniero David Azcorra, director general del portal Líder Ejecutivo. Y estamos en esta conversación que nos trajo sobre las estrategias del Team Design. Es interesante. ¿Con qué seguimos, David?
Muy bien, Robert. parte, bueno, los amigos de la audiencia, platicando un poquito de la de esta metodología del design thinking, que es el
design thinking, ¿sí?
Bueno, como mencionabas en el corte anterior, es una metodología que tiene su origen, como mencionabas, entre tantas cosas, de innovación en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, que está en California. Y bueno, su creador es Tim Brown, que es director ejecutivo de una empresa que se llama IDEO.
Ok, no, no es el Tim de Apple,
no, no,
es Tim Cook.
Porque este, okay. Este es Brown, Tim Brown.
Okay.
Sí, este es fundador de una empresa que se llama IDEO, o sea, IDEO, que es una empresa que genera innovación. Que bueno, obviamente nació en Stanford, en esa. No estamos hablando de hace muchos años, estamos hablando del 2004.
Okay.
O sea, no es tan
no, bueno,
antiguo pues. Este modelo, ¿no? Aunque bueno, tienen, obviamente, como todos los modelos, tienen su base en el método científico, que es la observación, que es generar hipótesis, que es generar experimentos o pruebas, que es aprender de esas pruebas y es volver a repetir hasta que se genera un producto, una innovación. Entonces, bueno, esta metodología se centraba inicialmente en desarrollar productos o en generar innovaciones prácticamente en cualquier sector. Y viene su nombre de esto de pensamiento de diseñador, porque hay por ahí algunos ejemplos. Un ejemplo que me gusta mucho, que es un diseñador francés,
uh-huh,
que de alguna manera le encargaron que generara un producto para lanzar al mercado. Básicamente es un exprimidor de limones, ¿sí?
Órale.
Es un francés que se llama Philip Stark.
Ajá.
Un diseñador, busquen ahí en YouTube o en internet, en Google, Philip Stark. Se da cuenta que este diseñador muy famoso lo que hizo fue crear un exprimidor de limón con un diseño de estos diseños nórdicos muy sofisticados, que bien pudiera ser un adorno para una sala, pero pues en sí es un exprimidor de limones.
Mira qué chistoso.
¿Sí? Ajá. Este exprimidor de limones pues tiene un costo de $100.
Wow, está entonces, caro, ¿no?
Sí, para hacer un exprimidor. Sin embargo,
pues digo,
esta innovación, ahí lo vamos a compartir en redes sociales para que los amigos de la audiencia vean este diseño. Pues este exprimidor contempló tres elementos para poder ser generado como una innovación de diseño. El elemento que tiene que ver con el deseo o con el hecho de que la persona lo quiera tener.
Ajá,
¿sí?
Ajá.
Entonces tú dices, bueno, pues ves un diseño sofisticado y tú dices, bueno, ¿qué es esto, no? Pues me gustaría tenerlo, ¿por qué? Pues no sé qué es, pero está padre, está bonito el diseño.
Es innovador.
Es
nuevo, sí,
¿qué hace?
Muchas cosas que compramos para la casa
con esa
tendencia.
Otro elemento del design thinking que aplicó Philip Stark fue integrar la factibilidad técnica o la parte de la tecnología.
Uh-huh.
Es decir, bueno, pues, ¿para qué sirve, no? Uh-huh. Sí, está bonito, pero sí, ¿qué función tiene?
Correcto.
Y esa es la tecnología. Es un exprimidor de limón. Tú pones un medio limón en la parte superior de este artefacto, lo empujas hacia abajo y a través de la forma del diseño,
sí, hace que
escurre el limón. O sea, digo, no hace otra cosa.
Es innovador, la verdad, para... Yo conozco aquel que lo mete.
El alicate, con un alicate. Si no, esto es otra cosa. Pero también generó o integró un elemento que es la viabilidad financiera o pues el negocio. Por eso cuesta $100. Si tú sumas un exprimidor de limón perfectamente diseñado, pero, o sea, precioso y con ganas de tenerlo, y que te cueste $100, lo que se genera en el centro de esta intersección justamente es una innovación.
Correcto.
Es algo que la persona es capaz de comprar sin importar el precio, solo por el derecho de tenerlo, ¿no?
Correcto.
Cosa que nos pasa muy seguido con dispositivos móviles que cuestan $30,000.
El iPhone.
es tecnología, porque pues llamas por teléfono, tiene una funcionalidad, es perfectamente diseñado, es bellísimo.
Y no todo el mundo lo puede comprar.
Así es, y además tiene un precio que no todo el mundo, pero te hace desear tenerlo.
Y se vende.
Y se vende.
O sea que es el otro punto, ¿no?
Esa es la conjunción. Entonces, bueno, esta es la definición de innovación que tiene precisamente...
El principio básico...
De innovación del design thinking.
Del design thinking. O sea, que encuentres la tecnología, que encuentres esta... Que la gente lo quiera,
así
el
es,
deseo.
La adopción de eso.
Y que tenga una alta rentabilidad.
Exacto.
O sea, yo creo que todos los inventores... deberían de aplicar esta estrategia, ¿no?
Es correcto.
Ahorita me vienen a la mente, hay sillones que son carísimos, sí, nada más por el diseño. Hay plumas, ¿no? Que también por el diseño y tienen este concepto, tienen la tecnología. Hay, ya lo dijiste, teléfonos. Me estoy acordando que hay sacacorchos.
Sí.
Hay algunos que son carísimos.
Así es. Esta es la metodología del design thinking y que, bueno, de ahí nace la parte de la metodología para aplicarse prácticamente en cualquier innovación.
Pues ahí tiene usted, amigos. No se me vaya. Ya aprendimos algo sensacional para aplicarlo en nuestros negocios. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, noche de Jueves Santo. Espero que usted esté disfrutando de sus vacaciones. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Control de Confianza. Mire, el costo de reclutamiento y contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de Control de Confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de Control de Confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de Control de Confianza, se fortalece la credibilidad, eficacia y operatividad en las organizaciones y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico, estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de una organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Estamos ubicados en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida, Yucatán. Teléfono 927-5932. 927-5932 o búscanos en el teléfono gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Bien amigos, gracias. Nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo y colaborador nuestro y nos trajo este tema que déjenme decirle que es importantísimo que todos aprendamos de él, porque pues es verdaderamente, yo creo que una de las maneras en las que tenemos que cambiar nuestros pensamientos y nuestras estrategias, pues en este mundo digital y en este mundo innovador. ¿Con qué seguimos, David?
Bien, Robert. Bueno, pues platicábamos en el corte anterior de los elementos que se usan para poder tener esta innovación, que sería bueno, el deseo de un usuario, de una persona, de tener un producto o servicio, de la tecnología que se utilice para la parte funcional, y también de la rentabilidad, es decir, de ofrecerle al usuario, al consumidor, al cliente, ofrecerle realmente valor, o sea, crecer ese valor.
Agregarle valor realmente. O sea, aquí nos olvidamos del precio.
Así es.
O sea, es rentabilidad.
Es rentabilidad, así es.
Y también va más allá de simplemente satisfacerte una necesidad.
Es correcto.
¿No? O sea, tienes que entrar a los pensamientos del deseo, las emociones, etcétera, ¿no?
Sí, y precisamente la manera de lograr este pensamiento disruptivo o pensamiento lateral, pues es hacer una paradoja muy interesante. Tenemos que poner dentro del pensamiento dos ideas contrapuestas. Por un lado, debemos integrar un pensamiento analítico a la idea.
Correcto.
Sí. Pero también tenemos que meterle un pensamiento creativo. Estas dos tendencias de pensamiento tienen que manejarse simultáneamente. Es decir, si yo voy a generar una idea, debo de ser lo suficientemente creativo, loco, disruptivo, ¿sí? Pero hasta cierto punto, porque tengo que ver la otra parte, que es la parte analítica.
Correcto.
Sí, estarás muy loco, pero pues, ¿a cuántos locos les va a gustar lo que tú hagas? Si hay una masa crítica, ya no es una locura, ya se puede considerar una idea interesante.
Y bueno, yo creo que hoy el mercado, los consumidores, vemos de todo, ¿no?
Es correcto.
Sí, no, hasta donde tu imaginación de...
Es correcto.
Vas a encontrar gente que te lo compre.
La saturación del mercado está generando este tipo de empresas, las empresas yo también, ¿no? Y eso hace que al tener un mercado muy saturado, pues se tenga necesariamente que tener un pensamiento creativo, disruptivo, para poder generar valor a las personas, porque pues si hoy quieres comprar lo que quieras, mínimo hay 12 productos de lo mismo, ¿no?
Correcto.
Entonces, ¿cómo hacer o cómo elegir o cómo obtener un producto que realmente me genere valor a mí como consumidor, como cliente? Bueno, pues con precisamente un producto que haya sido, valga la redundancia, producto de un pensamiento o de un pensamiento de diseño, que es ese design thinking.
Design thinking. Y esto también rompe con el paradigma, David, de que ya todo está inventado, ¿no?
Así es.
O sea, porque cada cosa la puedes innovar. Todo lo puedes innovar.
Ahora, es importante, Robert, amigos de la audiencia, considerar cinco puntos o cinco elementos que tiene este proceso de pensamiento de diseñador o design thinking. El número uno es empatizar, generar empatía. Y esto es iniciar una profunda comprensión de las necesidades de los usuarios. O sea, esta metodología está centrada en el usuario, ¿sí?
Por supuesto.
Es encontrar, como tú decías, los deseos, los anhelos, los miedos, todo lo que pueda estar involucrado dentro de una persona, y una persona vista desde el punto de vista que es emoción, que es mente, ¿sí?, que es conocimiento. O sea, es una persona integral, y a partir de ahí es cuando se puede tratar de tener esa empatía y poder encontrar cuáles son esas necesidades, meternos en la piel de ese usuario, para entender cuáles son esos deseos que en un momento dado puedan ser solucionados, solventados con un producto o con un servicio.
Correcto.
Ese es el primer elemento.
Fíjate que de este elemento, yo tuve un amigo, bueno, tengo un amigo hace años que no lo veo, que le decimos el Mugres, amigo mío de la secundaria. Este cuate, pues ya hace unos, que será 20 años, que yo supe que vivía en Cancún. Es músico. Y es así, siempre fue hipioso, bohemio. Pero él, cuando lo conocí, cuando sé que vivía en Cancún, él me dijo, le digo, ¿de qué vives? Y él me dice, soy pintor. Hacía unas pinturas chiquititas de un centímetro, que las enmarcaba en plomo o en...
y que las bendecía.
Le digo, oye, ¿y eso a quién se lo vendes? Me dice, a los gringos locos en las playas de Cancún, que me llegan a comprar uno hasta en $300.
Es correcto.
Fíjate, ¿eh? Le digo, ¿y cuánto tiempo te lleva hacer uno? Dice, pues un día o dos días, uno. Pero con uno que venda $300,
pues, ¿sí?
Ya viví un mes. Sí. Fíjate, pero se metía en esto, porque se tardaba en convencerlos, les platicaba que estaba bendito, que era la imagen de no sé qué, y los vendía en $300.
Sí, es correcto. Este es el primer elemento, Robert. El segundo elemento es la definición, es decir, en la etapa de definición, filtramos esa información que ya generamos con la empatía, y bueno, pues nos quedamos con lo que realmente aporte valor. ¿Sí? De repente hay productos, sobre todo en software, desarrollo de software, que los usuarios, los ingenieros, los ingenieros de producto, empiezan a tratar de querer sorprender al usuario poniéndole más funcionalidades y más funcionalidades y más funcionalidades a un producto, a un software, cuando no se ponen en la piel del usuario diciendo, oye, no necesito, yo al contrario necesito menos cosas, no es de más.
Correcto.
No me pongas cosas que no me aporten valor, porque eso genera un incremento en los costos.
Sí, que bueno, ahí muchas veces viene el diseño ergonómetro, ¿cómo se llama?
Ergonómico.
Ergonómico, que es que realmente lo uses, ¿no? No me pongas más cosas. Yo le puedo asegurar a usted que ¿cuántas funciones de un teléfono no usamos?
Así es.
Hay un montón, ¿no? En cambio, el iPhone pues fue lo más ergonométrico o ergonómico en su época, ¿no? Porque con un solo botón...
Y con el dedo se maneja.
El dedo manejas todo, ¿no? Fíjense, interesante lo que nos estás platicando, David. Pero bueno, no se vayan, vamos a seguir con este tema. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
Calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este viernes chiquito. Fin de semana ya, pues es Jueves Santo, vacaciones, todo mundo con mucho calor. Ya saben, rebasa 35 grados la temperatura y este asunto es crioterapéutico. ¿Qué quiere decir? Cargue hielera para todos lados. Y bueno, ¿sabe qué? Carguen la hielera algo para que festeje con nosotros y brindamos porque estamos cumpliendo 11 años. Bueno, mañana... que va a ser un programa especial para usted, así es de que no se lo pierda, que mañana cumplimos 11 años de estar al aire, 3,334 programas consecutivos, somos los originales, los pioneros, fuimos los primeros, hoy hay muchas copias, qué bueno que hay copias, digo, no todas son buenas copias, pero bueno, somos nosotros los originales y los primeros, así es de que quédese con nosotros y gracias por estar... por acompañarnos, estamos aquí en Jueves Santo. Déjeme darle una recomendación. Amigo restaurantero, ¿sabes cuánto dinero se puede perder al día en un restaurante que no cuenta con un software de control? Según los estudios, podrías estar dejando ir hasta el 30% de tus utilidades. La falta de control impacta también en la calidad de tu servicio. Y esto a su vez se verá reflejado en pérdidas económicas. Así es de que no esperes más, deja de perder dinero y contrata controla tu restaurante con Sub Restaurant. Hashtag el que todos usan. Es el software número uno de México, orgullosamente yucateco. Márcales al 941-8641 o al 941-5077. Solicita una demostración sin compromiso. Menciona que escuchaste este anuncio en Fórmula en los Negocios y vas a recibir un regalo especial. Así es de que, amigo restaurantero, no pierda usted esta oportunidad y deja de perder dinero. 941-5077, National Sub. Bien, aquí en el estudio me acompaña el ingeniero David Ascorra. Él es director del portal Líder Ejecutivo y nos trajo este tema importantísimo, amigos, que aprendamos de estas estrategias del Design Thinking. ¿Con qué cerramos, David?
Bueno, pues ya habíamos platicado de la empatía, de definir la idea que queremos llevar a cabo. Y esta etapa siguiente es la etapa de idear, como decíamos, dejarle al producto lo que realmente aporte valor para el usuario y para el cliente.
Correcto.
No suponer, sino realmente proponer, pero con una base realmente desde conocimiento directo del cliente, ¿no? Posteriormente a ya tener este concepto, se debe diseñar un prototipo, que esa es otra de las ventajas que ofrece este tipo de metodología. Es decir, prototipar, es decir, hacer esa idea, uh-huh, convertirla a un elemento físico.
Correcto.
A un sonido, a un prototipo armado, gráfico, etcétera. O sea, hay muchas maneras de prototipar, ¿no? Pero sí es importante aterrizarlo para poderlo meter o hacer una prueba, que es el último elemento, que es el testeo.
Okay.
Es un ciclo.
O sea, el prototipo no necesariamente la prueba. No. El prototipo te va a ayudar a que le des forma completa a la idea.
Así es. Y luego lo puedas testear. Y testearlo significa dárselo a un cliente.
Correcto.
Para ver si realmente pues es funcional, si le gusta, qué no le gusta, o sea, ponerlo a prueba para poder generar una siguiente vuelta e ir mejorando el prototipo hasta tener ya un producto listo en el mercado, ¿no? Entonces, este Design Thinking es una de las metodologías basadas en necesidades de personas que muchas empresas a nivel internacional ocupan, ¿no? O sea, las van utilizando.
Apple, de seguro.
Precisamente hay dos innovaciones que utilizaron esta metodología. Una de ellas es Apple, precisamente, porque, como mencionábamos, bueno, pues no se le habían preguntado a los usuarios de Walkman qué iban a, cómo escucharían música en el futuro, pues no se iban a imaginar ellos que el iPod iba a ser una manera de poder escuchar música, ¿no?
Claro, claro, pero ahí es donde Steve Jobs, por eso es un innovador disruptivo, ¿no?
O sea,
hasta su misma empresa, yo creo que, yo me acuerdo aquella presentación cuando sacó
de su bolsa
el iPod y dijo, ahora esto es el futuro de Apple.
Bueno, pues cuenta la leyenda que ese iPod no estaba al 100%, era un prototipo.
Correcto.
Pero ya estaba la gente deseando tenerlo.
Ajá.
Sí, entonces, y costaba mucho más dólares que comprar un Walkman de Sony de cassette o de disco.
Sí, pero era una cosita chiquitita que revolucionó hasta la manera de vender la música.
Y entonces, esta innovación de Design Thinking vino desde la óptica del consumidor, del usuario. Ahí se metió Steve Jobs. Otra de las innovaciones es el Airbnb, que también utilizaron un Design Thinking para esto. ¿Por qué? Porque se pusieron en los zapatos del consumidor que va a hacer un viaje a España y que no tiene los recursos a lo mejor para hospedarse en un hotel de 5 estrellas o de gran turismo. Entonces, esta necesidad también, Airbnb nació en California. Nació dentro de los estudiantes, esos que son roomies, ¿no? Que se
hospedan. Los mochileros.
Los mochileros, exacto. Y bueno, pues hoy por hoy Airbnb es mucho más que una plataforma de renta de habitaciones, o sea...
No, y bueno, ya hasta el gobierno federal les quiere meter impuestos, ¿no? Yo no sé.
Entonces, bueno, la idea, el resumen final, amigos de la audiencia, es que hay que buscar, hay que aprovechar este tipo de tecnologías o de metodologías, más bien, para poder generar innovación desde las empresas. Entonces, esto se hace en equipo, esto se hace, se hace a través de un taller, a lo mejor, de buscar información donde hay personas que puedan ayudarles a sus equipos para poder aplicar ese tipo de metodologías. Y realmente también un ingrediente muy importante es el liderazgo, porque no se puede desarrollar una idea desde una cómoda silla de una oficina en algún lugar, por una persona que solo va a calentar la silla, o le pagan por calentar la silla, ¿no? No,
bueno, pero yo creo que ahí están las nuevas metodologías de desarrollo, ¿no? El coworking.
Así es, hay mucha manera de poder echar mano de esto nuevo que se está ya aterrizando a las empresas, Robert.
Y bueno, yo pensaría, David, y es una pregunta, todo producto, aunque ya lo tengas, ya lo fabricas, ya lo vendes, ya todo producto está dispuesto a que le apliques una estrategia de design thinking.
Totalmente, todos son susceptibles.
Sí, o sea, no te puedes quedar. Y es donde entra la innovación.
Así es. No, pues imagínate permanecer con las nuevas características de tu producto, cualquier día desapareces del mercado.
Que podemos hablar de marcas que les pasó, BlackBerry.
Sí.
Xerox.
Hasta Nokia.
Nokia.
O sea, que fue innovación.
Correcto.
Se quedó con todo aquello.
Sí. No,
análogo, ¿no?
No mantuvo una estrategia permanente en ese sentido.
Así es.
Y bueno, pues amigos, ahí tiene usted, la verdad que qué interesante tema. Y bueno, esto es algo que todo empresario tiene que aprender para enfrentarse al mundo globalizado y a la cuarta revolución industrial.
Totalmente.
No a la cuarta transformación, a la cuarta revolución. Pues muchas gracias, David. ¿Dónde pueden localizar?
Pues síganos en redes sociales, en Líder Ejecutivo MX o en líderejecutivo.mx en internet, o a mi correo, cualquier duda, comentario, david.ascorra@gmail.com.
Pues muchas gracias, David.
Gracias, Robert. Al contrario, y disfruten sus vacaciones.
Eso. Y el aniversario.
Mañana
aquí estaremos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.
Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los Negocios.